Estrategia de enfoque número 6. La confianza en sí mismo. La experiencia le dice qué hacer. La confianza en sí mismo le permite hacerlo. Stan Smith. En 1999, el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, cumplió 80 años. 26 de esos años estuvo preso porque expresó sus puntos de vista sobre la segregación racial. En esos largos años, la confianza en sí mismo de Mandela se puso a prueba. Es un tributo a su fe, así como a su convicción, que al final haya triunfado y lo hayan elegido como presidente de su país. Es un hombre que aceptó los retos de su vida y los ganó. Tener confianza en sí mismo es un hábito que puede adoptarse y fortalecerse día a día. Es una lucha constante que debe ganar si quiere que su vida esté llena de riqueza. Para empezar, escucha las palabras de Mandela en su discurso inaugural. Nuestro temor más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro temor más profundo es que nuestro poder es inconmensurable. Es nuestra luz lo que nos asusta, no nuestra oscuridad. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso y fabuloso? En verdad, ¿por qué no íbamos a hacerlo? Eres un hijo de Dios. El que quiera ser pequeño no le sirve al mundo. No tiene nada de iluminado encogerse para que los demás no se sientan inseguros cerca de ti. Nacimos para hacer manifiesta la gloria de Dios que está en nosotros. Esta gloria no está solo en algunos, está en todos. Y a medida que dejamos que nuestra propia luz brille, inconscientemente damos pie a los demás para hacer lo mismo. A medida que nos liberamos de nuestros temores, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Este capítulo contiene muchas estrategias prácticas para fomentar su confianza en sí mismo a niveles que nunca antes había tenido. Úselas a diario. La confianza en sí mismo es el factor esencial para protegerse de las piedras y flechas de la negatividad. En ausencia de confianza, el temor y la preocupación asumen el control. El progreso y las oportunidades se detienen. Así que derrotemos las fuerzas negativas de una vez. Comience por terminar cualquier asunto inconcluso que lo detenga. ¿Cómo resolver asuntos inconclusos? Los asuntos inconclusos son las situaciones problemáticas de su vida que no ha sabido manejar. Pueden ser problemas legales, económicos, de relaciones, salud o carrera, entre otros. Pueden llegar a agobiarlo si se le acumulan. Mucha gente deja de atender estos asuntos por miedo, y el miedo genera la pérdida de la confianza en sí mismo. Así empieza una espiral descendente, y de pronto la vida está fuera de control. El resultado es una enorme pérdida de energía. Hay personas con tantos asuntos inconclusos que se sienten como con un elefante a cuestas. Hay tres formas de manejarlo. 1. Puede jugar a la negación. Algunas personas fingen que no pasa nada. Se niegan a ver la realidad con la esperanza de que el problema desaparecerá. En vez de cambiar los malos hábitos, es más fácil vivir en la fantasía. 2. Puede vivir en el limbo. La vida parece detenerse. Usted no retrocede, pero tampoco avanza. Se frustra y de todas formas el asunto inconcluso está ahí esperando que lo atiendan. 3. Puede enfrentar el asunto de cabeza. Enfrente el temor. Casi nunca nos gusta la confrontación. Es incómoda y hay cierta cantidad de riesgo en ella, pero la mayoría de las veces el miedo solo existe en la mente. Nuestra imaginación es poderosa y creamos imágenes mentales que al final resultan ridículas en comparación con los hechos. Otro factor importante es la energía que consume cuando vive con miedo. Vivir así restringe su capacidad. Si quiere tener confianza en sí mismo, debe enfrentar sus temores para acelerar el progreso y recuperar la máxima energía. Cada semana sucederá algo que necesita resolverse. Maneje estas situaciones oportunamente, con confianza en sí mismo. Su vida será más sencilla y fluirá suavemente. El paradigma del camino a la libertad. George Adair es un empresario que durante más de 20 años ha creado programas exclusivos de superación personal. Uno de los componentes de sus programas es el paradigma del camino a la libertad. Adair dice que todo lo que se quiere se encuentra más allá del miedo. Para superar el miedo, hay que tener fe en el resultado. La fe es necesaria para establecer el puente entre el miedo y la confianza en sí mismo. Existen dos pasos iniciales para superar los temores y las incertidumbres y comenzar a adoptar el hábito de tener confianza en sí mismo. Uno es resolver los asuntos inconclusos y el otro, identificar y vencer los temores más profundos. Al final de este capítulo escuchará en los pasos a seguir cómo deshacerse de los asuntos inconclusos. Para derribar la barrera del miedo necesita identificar sus temores. He aquí un par de sugerencias. Programe tiempo para pensar en silencio. Es importante que no lo interrumpan. Hágase la pregunta, ¿en realidad a qué le tengo miedo? Repítase la pregunta varias veces y anote las respuestas que le vayan surgiendo. También puede pedirle a un amigo de confianza que le haga las preguntas y registre sus respuestas mientras usted permanece en silencio pensando. Una vez que identifique sus temores, puede diseñar estrategias para combatirlos cuando se presenten. Controle cada temor con la pregunta, ¿qué puedo hacer para superar esto? Elabore un bosquejo de los puntos clave. Cuando tenga un plan estratégico para contrarrestar el temor, cosechará los frutos de la confianza y la certidumbre. La clave está en aprender más sobre sí mismo, cómo piensa, siente, reacciona y cómo se comporta. A continuación, escuchará algunos temores comunes y las estrategias para superarlos. Si teme a la mala salud, aprenda más sobre hábitos para tener buena salud, nutrición, ejercicio y su propia configuración. Si teme perder el empleo, vuélvase tan indispensable que no lo puedan despedir. Y si lo despiden, sus habilidades especiales le abrirán las puertas a nuevas oportunidades. Afine sus fortalezas. Concéntrese en las actividades en las que es brillante. Establezca relaciones excelentes. Si tiene incertidumbre sobre el futuro, piense en que la mayoría de los empleos del futuro aún no se han inventado. Concéntrese en desarrollar sus talentos principales. Fíjese metas emocionantes. Si teme al fracaso, su parte espiritual prueba que hay un plan más grande. Dios le dio talento. Búsquelo. Rodéese de ganadores. El fracaso es una oportunidad para aprender. Cometer errores es vital para alcanzar el éxito a largo plazo. Si teme hablar en público, tome un curso de oratoria. Elija un buen tutor. Escriba un discurso de 10 minutos sobre su tema favorito. Practique. Acepte oportunidades para hablar cuando se lo pidan. Si teme a la pobreza, aprenda sobre el dinero y cómo funciona. Revise sus creencias. Encuentre un consultor financiero excelente. Fije metas específicas para ahorrar parte de lo que gana. Una de nuestras clientas tenía la meta de convertirse en cantante profesional de música country. Con su maravillosa voz, un día le llegó la oportunidad real. Le ofrecieron una intervención de 10 minutos en un concierto importante que venía a la ciudad. Cuando llegó la gran noche, su corazón latía con fuerza y temblaba imaginándose todo lo que podía salirle mal. Pero unos minutos antes de salir, se tranquilizó. Se dijo a sí misma, «¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo!». Al eliminar los pensamientos negativos, el temor se esfumó. Recibió una gran ovación, probándose a sí misma que sus temores iniciales eran injustificados. Se requiere una confianza proporcional al temor. Es uno de los desafíos más grandes de la vida. Acéptelo con una nueva resolución de hacer las cosas bien, sin importar qué situación esté enfrentando. El reto de los 25 centavos. Nuestro amigo Wayne Teske y su grupo de control mental decidieron que necesitaban un nuevo estímulo en sus vidas. decidieron poner a prueba su confianza en sí mismos y alejarse de todo aquello que les era familiar, en que se sentían tan cómodos. El plan consistía en volar desde Edmonton, la ciudad donde vivían, hasta Toronto, a más de 5.000 kilómetros de distancia, solo con un boleto de ida y 25 centavos en el bolsillo. Imagínese usted en una situación así. ¿Qué haría? Desde luego que haría falta la creatividad, innovación, calor y una firme creencia en sus propias habilidades, además del dinero para regresar a casa. Pues a la mayoría del grupo les llevó una semana regresar a casa y todos alcanzaron la meta. Una persona tomó el camino más largo, viajando en aventones. En una de las paradas, trabajó como croupier en un casino y ganó $700. Otros dos convencieron a los empleados de uno de los mejores hoteles de Toronto que los dejaran quedarse sin pagar. Wayne, por su parte, se divirtió en la calle pidiendo amablemente que le regalaran dinero. Al final de su aventura, descubrieron que no importa lo poco que se tenga, es posible no solo sobrevivir, sino prosperar. La confianza en sí mismos aumentó y el reto de los 25 centavos produjo oportunidades de negocios más grandes y mejores en los meses que siguieron. Perdonar y olvidar. Usted tiene la habilidad increíble de superar los retos más grandes de la vida. Es la oportunidad de desempeñarse en un nivel más alto. Cuando rompa la barrera del miedo, las recompensas serán muchas. Disfrutará de paz espiritual y de poder soñar, a la vez que construirá un futuro emocionante sin estar agobiado por la preocupación y la culpa. Es importante entender una cosa. La confianza en sí mismo aumenta al actuar, no al pensar. Solo las acciones producen resultados. Para obtener resultados diferentes, necesita cambiar algo. Como canta Sheryl Crow, un cambio te hará bien. Todo empieza por usted. Si usted no cambia, nada cambiará a su alrededor. Un punto muy importante sobre los asuntos inconclusos. Para liberarse por completo del equipaje del pasado, debe aprender a perdonar. De nuevo, debe aprender a perdonar. Esto tiene dos caras. Primero, debe perdonar a quienes le obstruyeron el pasado, a cualquiera que le haya minado o abusado de su confianza de forma verbal, física o mental. Segundo, perdónese usted mismo. Calle para siempre esos pensamientos de culpa. Lo que pasó, pasó. Nunca podrá cambiarlo. Acepte el hecho de que cualquier cosa que haya hecho, sus elecciones estuvieron basadas en sus conocimientos y conciencia del momento. Observe la palabra perdón. Perdonar implica dar para ser libre. El don más grande que usted tiene para ofrecer es el amor. Recuerde, no puede dar lo que no tiene. Si no tiene amor en su interior, ¿cómo puede darlo? Empiece con perdonarse a sí mismo. Quítese las ideas de «no es mi culpa» y «pobre de mí». O nunca disfrutará del verdadero amor que hay en su corazón. Para hacerlo es necesario que se desprenda de los eventos pasados de su vida para quedar libre y dar sin condiciones. Con frecuencia, vemos a otras personas que parecen disfrutar de la vida al máximo y deseamos haber nacido con genes como esos. Aunque es cierto que algunas personas parecen más sociables que otros, se puede adquirir confianza en sí mismo. Tenerla no quiere decir necesariamente que usted esté saltando de felicidad todos los días con una energía positiva fuera de serie. Algunas de las personas con más confianza y éxito que conocemos tienen una fortaleza tranquila que pocas veces se expresa en forma abierta. En esencia, la confianza empieza con combinar una actitud positiva con una acción positiva. Cada día puede hacer la elección consciente de ser más positivo y también puede elegir actuar de manera positiva o no. Hay un vínculo directo entre su actitud y las elecciones que hace. Una actitud ganadora. La actitud tiene mucho que ver con el éxito y la habilidad para lograr lo que se desea, pero la actitud puede cambiar con rapidez. De hecho, cada día su actitud se pone a prueba. Uno de los ejemplos más grandes de cómo se pierde la confianza en sí mismo ocurrió en el torneo profesional Master de Golf en 1996 en Augusta, Georgia. El australiano Greg Norman, gran golfista y favorito para ganar el torneo, jugó de forma brillante. Al final del tercer día, Norman parecía ya tener puesta la chaqueta de ganador. Solo necesitaba un desempeño promedio para asegurar la victoria. Sin embargo, de manera inexplicable, su juego se desplomó en la ronda final. Esto le dio la ventaja a Nick Faldo, quien había tomado la delantera a pesar de la aparente victoria de Norman. En verdad, fue la persistencia y la confianza de Faldo lo que en última instancia generó el resultado. En la ronda final, la actitud de Greg Norman se deterioró en gran medida. La actitud de los días anteriores se había sustituido por hombros caídos. La espiral descendente fue un recordatorio conmovedor de lo inconstante que puede ser la confianza en sí mismo. Fuerte y positiva en un día, una desgracia total al siguiente. Para combatir esto, veamos algunas estrategias prácticas que le ayudarán a impulsar su confianza. 6 estrategias para tener confianza en sí mismo. 1. Recuérdese cada día que hizo bien algunas cosas. En vez de pensar en lo que no funcionó y en las tareas que no terminó, concéntrese en las que sí logró. No se minimice. Recurra al hábito de estar alerta para aclarar esto. Motívese al comienzo y al final del día. 2. Lea biografías y autobiografías que lo inspiren. Una vez más, lea libros, artículos, escuche audiolibros, vea videos. Investigue sobre personas que empezaron con nada y encontraron la forma de ganar. La vida sin retos es una ilusión. Acepte el hecho de que tendrá altas y bajas, igual que todos. Su confianza aumenta cuando enfrenta con acciones a los desafíos de la vida. No siempre va a ganar, pero con la actitud correcta obtendrá más que suficiente. 3. Sea agradecido. No importa lo malas que sean las circunstancias, es probable que alguien esté peor que usted. Piense en todo aquello que da por sentado que es inaccesible para otros. La mayoría de sus problemas no serán nada cuando se imagine todos los beneficios que disfruta cada día. 4. Consiga el mejor apoyo de su entorno. Si necesita estímulos, refresque su memoria escuchando de nuevo el capítulo sobre cómo establecer relaciones excelentes. 5. Oblíguese a alcanzar metas de corto plazo. No hay mejor manera de tener confianza en sí mismo que haciendo cosas. Procure producir un ambiente lleno de logros cada semana. Concéntrese en sus 3 objetivos más importantes. Dé un paso pequeño a la vez. Asegúrese que sus metas sean realistas, pero no se flagele cuando algo no sale como lo planeó. Sea flexible. Acepte el hecho de que tiene que perder algunas veces para poder ganar. 6. Haga algo por sí mismo cada semana. Encuentre una forma de celebrar sus logros semanales. No se lo merece. El camino a la confianza está cubierto de victorias semanales. Aprenda a aplaudirlas. Revise su fe. Hay estudios recientes que muestran que la felicidad se relaciona con nuestro nivel de confianza. Mucha gente también encuentra alegría y tranquilidad sin reservas en una relación espiritual fuerte. George Gallup, cuya familia fue pionera en la elaboración de encuestas para evaluar actitudes, cada vez más concentra su trabajo en la religión. Dice que los estudios iniciales de esta dimensión profunda han descubierto que los más comprometidos, 13% de los creyentes, son las personas más felices, más caritativas, tolerantes y éticas. Son una casta diferente del resto de la población. Hoy en día, un tercio de la población opera en diferentes grupos pequeños de intereses comunes, 60% de ellos relacionados con la iglesia. Es un hallazgo bastante fenomenal. Esto es muy importante en esta sociedad fragmentada en la que vivimos. Según Gallup, en grupos pequeños e íntimos, la gente se encuentra a sí misma, a los demás y a Dios. dice que los tiempos modernos han enfrentado a las personas con una gama impresionante de problemas, la cual incluye la decepción generada por el materialismo como medida de éxito. Es un fracaso del llamado sueño americano. No solo es desalentador fracasar en el mundo material, sino también una decepción en lo referente al estilo de vida. La soledad es un factor. Estamos muy solos. Buscamos relaciones significativas. ¿Qué hacer si está deprimido? 1. Reconozca que la tiene. Dedique tiempo a volver a pensar, volver a tener energía y volver a concentrarse. Hable con las personas que más le apoyen, sus tutores, amigos y familiares. 2. Recuerde sus logros importantes. Elija una victoria que le haya hecho sentir maravillosamente. Revívala en su mente, hable de ella, lleve un registro de sus éxitos, un álbum de sus recuerdos más positivos. Entienda que tiene talento, lo ha comprobado antes y lo puede hacer de nuevo. 3. Recupere lo básico. Haga una breve revisión de la realidad. ¿Está haciendo cosas fáciles en vez de actividades que le garantizan resultados? Recupere la energía antes de empezar de nuevo. Entienda que puede salir de la depresión. La vida está llena de ciclos, pero no duran para siempre. Así que viva un día a la vez. Recuerde, esto pasará. Poco a poco el sol brillará de nuevo. John Goddard dijo, cuando me siento atrapado, comienzo de nuevo concentrándome en una meta que puedo alcanzar en los siguientes 7 días. Algo sencillo. No pienso en otra cosa, lo cual por lo general me da un nuevo impulso. Cuando crea que no puede, revise un triunfo pasado. Conclusión. El hábito de la confianza en sí mismo es un componente vital en su búsqueda diaria para disfrutar del éxito continuo. Así como las demás partes importantes del rompecabezas, es invisible. El amor, fe, honestidad e integridad son todos invisibles cuando trata de definirlas individualmente. Así es la confianza. La confianza en sí mismo es lo que une todo, un hábito adquirido de muchas fuentes. Ahora ya tiene nuevas formas de aumentar su confianza en sí mismo. Acepte el reto. Pasos a seguir. ¿Cómo resolver asuntos inconclusos? Haga una lista de los asuntos que desea resolver. Anote al menos 3. Luego describa los beneficios que obtendrá por resolver cada asunto. Describa cómo se sentirá. Luego escriba una forma específica para resolver cada uno. ¿Cuál es el plan de acción para concluirlo? Decida la fecha en que va a terminar cada uno. Anótela en su lista. Estrategia de enfoque número 7. Pida lo que desea. Si hay algo que ganar y nada que perder con pedir, por favor, pida. W. Clement Stone. Jonathan tiene 11 años y le encanta la música. Tiene un talento excepcional para tocar el saxofón soprano y también le gusta componer. Algún día tocará en una orquesta filarmónica y será director. En este momento, la meta más importante de Jonathan es ganar suficiente dinero para comprarse un saxofón nuevo y un teclado para poder componer. Pero a sus 11 años, es difícil conseguir un trabajo que le pague bien, especialmente cuando la escuela le consume todo su tiempo. Pero está decidido. Así que cada sábado va al mercado local, monta un puesto de música y saca un clarinete de su estuche. Pone un aviso enfrente y comienza a tocar. Su aviso dice, «Mi nombre es Jonathan, tengo 11 años. Estoy reuniendo dinero para comprar un saxofón soprano y un teclado. ¿Puede ayudarme? Muchas gracias». Jonathan descubrió la fórmula mágica. Se llama pedir. Mientras toca con habilidad, va cayendo dinero en su envase plástico. $1 de un empresario, $5 de una abuela bien vestida. A este ritmo, pronto alcanzará su meta. Pedir y recibir. Una de las verdades fundamentales de la vida establece: pide y recibirás. ¿No le parece simple? Los niños son expertos en ello. Piden hasta que consiguen lo que quieren. Pero cuando llegamos a adultos, parece que perdemos la habilidad de pedir. Inventamos todo tipo de excusas y razones para no pedir, y así evitar cualquier posibilidad de rechazo. El mundo responde a los que piden. Si no se está acercando a lo que desea, tal vez no está pidiendo lo suficiente. A continuación escuchará una variedad de estrategias para pedir que le garantizarán éxito tanto para su vida profesional como personal. Cuando usted pide, puede recibir todo tipo de información, ideas, estrategias, nombres de personas con influencia y, sí, incluso dinero. Hay muchas buenas razones para pedir y las recompensas son sustanciales. Entonces, ¿por qué la gente titubea tanto cuando tiene la oportunidad de pedir? Hay tres razones principales. Primero, tienen creencias que dicen que no es correcto pedir. Segundo, no tienen confianza en sí mismos. Tercero, temen al rechazo. Veamos. La Biblia dice: pide y recibirás, busca y encontrarás, toca y se abrirá la puerta. Y esto proviene de una autoridad superior. Si aún así se siente limitado, tendrá que hacer un análisis de sus creencias que le limitan. Cambie su manera de ver las cosas y deshágase de conceptos antiguos. Está perjudicando su futuro. La segunda razón, la falta de confianza en sí mismo, acabará con el deseo de pedir. De nuevo, se trata de romper viejas barreras. Confíe en usted mismo. Lo peor que puede escuchar es no, lo que nos lleva a la tercera razón, el rechazo. Cuando uno obtiene una respuesta negativa, ¿está en una situación peor que antes? En realidad, no. A menos que se lo tome en forma personal, que es la razón número uno por la cual la gente teme al rechazo. Entonces, ¿cómo evalúa su capacidad de pedir? ¿Alguna de estas fuerzas está impidiéndole avanzar? Si es así, ya sabe por dónde empezar. Dé un paso adelante y libérese de las viejas creencias. Siéntase bien consigo mismo. 7 formas de impulsar su negocio con solo pedir. He aquí 7 maneras muy efectivas de asegurar que su negocio se vuelva más rentable. Más adelante haga los pasos a seguir. 1. Pida información. Para conseguir nuevos clientes, primero necesita averiguar cuáles son sus retos actuales, qué quieren lograr y cómo piensan hacerlo. Solo entonces puede usted demostrarles las ventajas de su producto o servicio. Muchos vendedores ignoran esta parte esencial. Solo tienen símbolos de dólares en sus ojos, lo cual deja claro cuál es su único objetivo. Este enfoque es mejor. Primero, deje de pensar solo en usted mismo. Concéntrese sinceramente en ayudar a la persona con quien está tratando. Hágale preguntas para obtener toda la información que necesita. Solo cuando usted entienda en verdad y aprecia las necesidades de las personas que conoce, puede ofrecer una solución. Y cuando todo encaja, la solución para ello será su producto o servicio. Hay 2 preguntas importantes que deben hacerse en el proceso de descubrimiento. Primero, ¿cuál es su mayor reto en este momento? Hemos encontrado que esta pregunta es una buena manera de desarrollar una buena comunicación. La clave está en demostrar un genuino interés. Escuche con atención a la respuesta y siga con la siguiente pregunta. Repita el proceso hasta que tenga la información que necesita. Lo llamamos pelar la cebolla. Cada vez que hace una nueva pregunta, pela una de las capas. Remover las capas le lleva al corazón de la información. Pero se requiere preguntar con habilidad para lograrlo. Escuche cuidadosamente y aprenda a leer entre líneas. Recuerde, los asuntos importantes casi siempre se encuentran bajo la superficie. La segunda pregunta importante para iniciar la conversación es: ¿cuáles son algunas de sus metas y objetivos importantes para los próximos años? Si obtuvo una buena comunicación en los primeros 10 minutos y demostró un interés sincero en su negocio, la gente ofrecerá mucha más información de lo que imagina. Háblales. Es sorprendente. 10 minutos después de comenzar una conversación con un hombre de negocios o gerente por primera vez, cuando le hago la pregunta de las metas, siempre me paran y dicen, déjeme cerrar la puerta. Y luego abren sus corazones. Es como si estuvieran esperando por alguien que estuviera dispuesto a escuchar y así poder descargar el peso de su negocio y su vida personal. Nunca desestime el poder de unas buenas preguntas y la habilidad de escuchar. Un consejo. No interrogue a la gente con una serie continua de preguntas sobre resultados obtenidos. Haga comentarios y relaciónelos con lo que dice la otra persona y luego haga la siguiente pregunta. Su interlocutor se sentirá más cómodo y relajado. Esto genera el ingrediente de confianza que cuando se establece la puerta de la oportunidad, se abre de par en par. 2. Pida hacer negocios. Escuche esto. Después de una presentación completa sobre los beneficios de un producto o servicio, más del 60% de las veces, el vendedor nunca toma el pedido. Es un mal hábito, uno que podría sacarlo del negocio. No deje de hacer el pedido. Los niños son sus mejores modelos. Son vendedores natos. Una tarde calurosa que jugábamos al golf, paramos en un descanso cerca del hoyo 6 a esperar nuestro turno. Había una mesa y una niña con dos jarras, una con té helado y una con limonada. Nos preguntó, ¿les gustaría una bebida fría mientras esperan? Con el calor que hacía respondimos, por supuesto que sí. Son 55 centavos por cada una, dijo la niña. Le dimos 4 billetes de a dólar. La niña guardó los billetes en su bolso y nos dijo, que tengan un buen día. Y se fue sin darnos el cambio. ¿Quién se queja? Después de todo, se merecía su propina de 45%. Siempre pida hacer negocios. Siempre. ¿Con qué frecuencia cree que ella pide? Exactamente, cada vez que alguien llega al hoyo 6. Aprendamos de su brillante estrategia. Primero, eligió una ubicación excelente. También proporcionó un servicio valioso en un día caluroso. Y finalmente, su confianza en sí misma era tan alta que sintió que no era necesario devolver el cambio. Siempre debe hacer una pregunta de cierre para asegurar el negocio. No vacile. O peor, no espere a que su cliente le pregunte. He aquí algunos ejemplos que nos han funcionado. ¿Le gustaría probarlo? Esta es una pregunta sin presiones ni amenazas, y la persona no tiene nada que perder si prueba. Cuando vendemos nuestros programas y seminarios de entrenamiento, preguntamos de manera directa, ¿les gustaría asistir al próximo programa? El consultor Barney Sick agrega que si en realidad está atorado, solo diga, ¿quiere comprar uno? También note que la pregunta de cierre está formulada para producir una respuesta sí o no, a diferencia de las preguntas anteriores, donde buscaba más información como parte del proceso de descubrimiento. El punto es, solo pida. 3. Pida avales escritos. Los testimonios bien escritos por personas que gozan de mucho respeto tienen un gran peso. Respaldan la calidad de su trabajo y le dan impulso como persona de integridad, confiable y que hace las cosas a tiempo. ¿Cuándo es el mejor momento para pedir un aval? Justo después de haber proporcionado un servicio excelente, que haya culminado un proyecto por debajo del presupuesto o en cualquier momento que haya satisfecho a un cliente. En esas circunstancias, la gente reconocerá con gusto sus esfuerzos. Pregúntele a su cliente si estaría dispuesto a darle un testimonial sobre el valor de su producto o servicio y cualquier otro comentario de utilidad. Le sugerimos que haga algunas preguntas por teléfono y tome notas. Busque los mejores resultados que haya obtenido, que sean específicos y se puedan medir. Cuando haya concluido la entrevista con su cliente, ofrezca escribir el aval usted mismo para la firma de su cliente. Así le ahorrará tiempo. Adquiera el hábito de reunir avales. Póngalos en una carpeta y déjela en la mesa de café en el área de recepción de su oficina. Otra opción es reunir unas líneas impactantes de algunos testimonios o colocarlos en una página con los nombres de sus clientes. Si quiere, incluya una foto de su cliente, preferiblemente con el producto de su empresa, de ser posible. Consiga el apoyo de personas con credibilidad. Si tiene algunos comentarios de personas reconocidas de su localidad, es probable que sus clientes potenciales los reconozcan y les cause una buena impresión. Este es otro aspecto importante de los avales escritos. Incluya a algunas personas de su sector. Por ejemplo, los primeros minutos de este audiolibro contienen comentarios de personas muy reconocidas en el sector de la capacitación, así como de personas con logros muy importantes en los negocios. ¿No le influyeron un poco? 4. Pida referencias de alta calidad. Casi todos en los negocios conocen la importancia de las referencias. Es la forma más fácil y menos costosa de asegurar crecimiento y éxito en el mercado. Sin embargo, nuestra experiencia indica que solo una de cada 10 compañías tiene un sistema para reunir referencias. ¿Cómo se explica eso? Bueno, es la misma historia de siempre. Miedo al rechazo. Ya hemos hablado de la importancia de tener buenas relaciones con clientes clave. Son personas que con gusto dan buenas referencias suyas porque han sido bien tratados por usted. Pongamos un ejemplo. Helen es una experta en planificación financiera. Con los años creó una base de datos de clientes clave. Su mercado objetivo son personas entre 50 y 60 años de edad que tienen al menos $200,000 en sus portafolios de inversión. Invitó a sus clientes a un desayuno un sábado en un hotel cercano. La invitación les informaba que escucharían datos importantes sobre nuevas regulaciones gubernamentales que podían afectar su prosperidad futura. Con la invitación, había una solicitud para que cada cliente trajera a 3 o 4 amigos con calificaciones similares. ¿El resultado? Un total de 92 personas se presentaron al desayuno. Después de la charla de 45 minutos, muchos de los invitados solicitaron más información. Esto se tradujo en 10 clientes nuevos y $22,000 en comisiones para ella. Nada mal para una mañana de trabajo. Pedir buenas referencias de personas calificadas es un hábito que aumentará dramáticamente sus ingresos. Ponga en práctica este hábito. Cuando conoce a un nuevo cliente potencial que no requiere del producto o servicio que usted ofrece, puede preguntarle si tal vez conozca a alguien que sí pueda requerirlo. ¿Qué puede perder? Lo peor que puede pasar es que diga no, y en este caso, usted no quedará peor que antes. También pueda que le digan, sí, conozco a alguien que pudiera estar interesado. Por cierto, asegúrese de describir con detalle la definición de cliente potencial. Lo que no quiere es un montón de nombres inadecuados. Cuando alguien le dé una referencia, verifíquela. Haga preguntas sobre la persona hasta que esté seguro de que en verdad califica. Una pregunta frecuente es, ¿debo pagar por las referencias? Esto depende de usted, aunque la mayoría, en especial los clientes clave, estarán felices de darle referencias sin costo. Por otra parte, si establecer una tarifa por referencias estimulará a alguien para que se la proporcione, entonces hágalo. Otra manera de asegurarse de recibir referencias es primero dar buenas referencias de sus clientes. También considere ofrecer una consulta gratis a cambio de buenas referencias. Esto funciona bien cuando acaba de lanzarse a una nueva aventura y no conoce a muchas personas en el mercado. Como puede ver, hay muchas oportunidades de crear nuevos negocios al vincularse con clientes clave y otras personas relacionadas con gente que le gustaría conocer. Recuerde, reunir referencias excelentes puede hacerle millonario. Una última recomendación. Use la palabra presentaciones en vez de referencias. Es menos intimidante. 5. Pida más negocios. Muchas personas pierden miles de dólares en ventas cada año porque no tienen más que ofrecer después de la venta inicial. busque otros productos o servicios para agregar a su portafolio. También elabore un sistema para determinar cuándo sus clientes requerirán más de su producto o servicio. La gente compra por ciclos y usted puede saber cuándo es probable que ocurran estos ciclos. Háblales. Keith y Bill tienen una compañía de servicios de energía eléctrica. Su cliente principal repartía sus contratos entre la compañía de ellos y un competidor mucho más grande. Keith quería la otra mitad del negocio, pero su competidor parecía siempre tener la ventaja. Un año la empresa cambió de comprador. Su competidor, suponiendo que ganaría el contrato como siempre, presentó una propuesta de una hoja. Keith, en cambio, presentó una propuesta detallada que señalaba los beneficios y las ventajas efectivas en cuanto a costos. Cuando el nuevo comprador consideró las dos propuestas, le dio el negocio a Keith porque se había tomado el tiempo para pedir de manera adecuada. «En realidad no ganamos el contrato», dijo Keith. «Nuestro competidor dejó caer la pelota». Si pide con persistencia y lo hace con integridad, con el tiempo saldrá favorecido. Recuerde esto, el negocio se detiene cuando usted deja de pedir. Hace años, McDonald's, la cadena de hamburguesas, inventó una forma de pedir más. Cada vez que usted pedía una hamburguesa y una bebida, le hacían una simple pregunta que agregó millones de dólares a los resultados. La pregunta era, ¿le gustaría unas papas fritas con su hamburguesa? Mucha gente respondía, sí, ¿por qué no? Fíjese que en esta cadena siempre le preguntan algo similar. Sin duda produce grandes dividendos. Esto se conoce como la venta extra. Agregar una pregunta al final de su venta puede aumentar sus ingresos de forma significativa. Recuerde, si usted no pide, otra persona lo hará. 6. Pida volver a negociar. Las actividades regulares en los negocios incluyen la negociación y la oportunidad de volver a hacerlo. Mucha gente no progresa porque no es buena en esa parte. Por ejemplo, si tiene una hipoteca con intereses del 7% y le toca la renovación, podría reunirse con el banco y decir, «Estoy considerando la opción de reestructurar mi deuda». Con gusto me quedaría con ustedes si me pudieran dar una tasa mejor. Le sorprendería la frecuencia con que el banco aceptará esta propuesta porque saben que la competencia es feroz en este tipo de préstamo. El punto extra del porcentaje le ahorrará una cantidad importante de dinero y solo toma una pregunta. Todos los contratos pueden negociarse de nuevo con solo pedirlo. Si lo hace con ética y con espíritu de que todos ganen, puede disfrutar de mucha flexibilidad. Nada está grabado en piedra. Si su situación requiere un cambio, pídalo. 7. Pida retroalimentación. ¿Cómo sabe si su producto o servicio está satisfaciendo las necesidades de su cliente? Pregúntele. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer para mejorar el servicio que prestamos? Díganos qué le gusta y qué no le gusta de nuestros productos. Haga encuestas entre sus clientes de forma regular. También pida ideas a las personas que trabajan para usted. Frecuentemente son quienes conocen mejor las actividades prácticas y cotidianas que hacen que el negocio marche en orden. Hable también con sus proveedores. No importa en qué sector trabaje, está rodeado de personas que pueden darle retroalimentación valiosa. Solo necesita pedirla. ¿Cómo pedir? Algunas personas no aprovechan los frutos de pedir porque no lo hacen de forma efectiva. He aquí cuatro formas de asegurar que su forma de pedir dé resultados. 1. Pida con claridad. Sea preciso. Piense en lo que va a pedir. Las palabras son poderosas. Seleccionelas con cuidado. 2. Pida con confianza. Las personas que piden con confianza consiguen más de la vida que aquellas que titubean y sienten inseguridad. Si ya sabe lo que quiere pedir, hágalo con certeza, precisión y confianza. 3. Pida con consistencia. En ventas, casi siempre se reciben 4 o 5 no antes de obtener un sí. Es normal. La mayoría de los productores lo entienden. Entonces, cuando encuentre una forma de pedir que funcione, siga haciéndola. Por ejemplo, algunas compañías usan la misma campaña publicitaria por varios años. ¿Por qué? Porque funciona. 4. Pida con creatividad. La manera de pedir es clave. Tal vez las personas que tomen las decisiones ni le escuchen, pero hay una manera sencilla de no caer en lo mismo. Por ejemplo, si quiere llamar la atención de alguien, no solo le envíe una carta ordinaria, sea creativo y póngale una introducción impactante. He aquí un ejemplo. El jefe de compras de una compañía próspera era inaccesible para el personal de ventas. No podían llamarlo y él tampoco los llamaba. Una vendedora al fin venció las defensas de este hombre. Le envió una tarjeta suya atada a una de las patas de una paloma mensajera. Escribió en ella: si quieres saber más de nuestro producto, lance a nuestro representante por la ventana. ¿Qué puede hacer para producir un fuerte impacto con sus clientes potenciales más importantes? Hágalo divertido. Haga una tormenta de ideas con su grupo de control mental. Encuentre ideas innovadoras. Las puertas impenetrables se abrirán de par en par. 5. Pida con sinceridad. Cuando en verdad necesite ayuda, la gente responderá. La sinceridad debe ser real, lo cual significa deshacerse de las máscaras de la imagen y mostrarse vulnerable. Diga las cosas como son, sin rodeos, de manera sencilla. La gente se abrirá a usted. Existen muchas maneras de pedir. Apréndalas todas. Conclusión. El hábito de pedir cambió al mundo. Hay muchos ejemplos de líderes que sabían cómo pedir y lo hicieron con compromiso y pasión. Jesús pidió a sus discípulos que lo siguieran. Ellos lo hicieron y surgió el cristianismo. Martin Luther King Jr. tuvo el sueño de la igualdad para todos. Lo pidió y cambió el curso de la historia, dando su vida en el camino. La madre Teresa de Calcuta pidió ayuda para apoyar a los pobres y los moribundos, a partir de lo cual se creó la Orden de las Misioneras de la Caridad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill pidió a los ciudadanos del Reino Unido que nunca, nunca, nunca se rindieran. Y con ello se salvaron de la invasión. Es importante notar que cada uno de estos líderes contaba con una visión poderosa y un compromiso total con el logro de sus metas. Para ellos, pedir era la forma natural de tener un progreso continuo. Cada día presenta numerosas oportunidades de pedir lo que quiere. Dé un paso adelante y haga saber lo que quiere. Siembre ahora para que pueda disfrutar de la cosecha más adelante. Pasos a seguir. Complete ese plan de acción. Implementar estas estrategias puede aumentar sus ingresos al menos en 50%. Escriba la siguiente información. 1. Pida información. ¿Qué mejora puede hacer en la forma en que pide información? 2. Pida hacer negocios. Su pregunta para cerrar un trato le lleva al éxito que desea. Si no es así, escriba al menos 2 preguntas nuevas para hacer negocios que sean sencillas y específicas. 3. Pida avales por escrito. Anote los nombres de 5 personas que pueden darle testimonios excelentes. Fije una hora para llamar a estas personas. 4. Pida referencias de alta calidad. Elabore un sistema específico para atraer continuamente a personas nuevas a su negocio. La palabra clave es continuamente, que quiere decir que debe hacerlo cada semana. 5. Pida hacer más negocios. Escriba los nombres de 5 clientes que abordará para hacer más negocios. Elabore una nueva razón para que ellos compren más: descuentos especiales, lanzamiento de un producto nuevo o un sorteo con un premio especial. 6. Pida volver a negociar. Mencione una situación que quiera volver a negociar en el próximo mes. Considere tasas de interés, líneas de crédito, tiempo libre, salario, descripción del puesto. 7. Pida retroalimentación. Anote dos maneras en que puede mejorar la retroalimentación que recibe de sus clientes. Considere telemarketing, encuestas, cuestionarios. Además de estas 7 estrategias, verifique con frecuencia si hay algo que ha dejado de pedir. Haga una lista de 3 cosas que haya dejado de pedir, de las que le gustaría tener más. Hemos completado las primeras 7 estrategias. Solo quedan 3. ¡Buen trabajo! Estrategia de enfoque número 8. Persistencia consistente. El poder milagroso que distingue a unos cuantos se puede encontrar en su trabajo, en su aplicación y perseverancia, motivados por un espíritu valiente y determinado. Mark Twain. Si observa con cuidado a la gente que en realidad ha tenido éxito, se dará cuenta de que poseen una cualidad en abundancia. La llamamos persistencia consistente. A primera vista, las palabras persistencia y consistencia pueden parecer similares. Es cierto, lo son. Quisimos repetir el concepto para hacer hincapié en la importancia de este hábito. Conserve siempre en lo más profundo de su mente lo siguiente: nunca obtendrá buenos resultados en la vida sin una acción consistente y persistente a la vez. Muchas organizaciones tienen problemas porque sus líderes se enfrentan a demasiada inconsistencia. El mundo actual de los negocios es muy diferente de lo que era hace 10 años. El estándar de desempeño se ha elevado. No se tolera la ineptitud. Por ejemplo, suponga que convoca a sus 20 representantes de ventas a una junta el lunes a las 9 de la mañana. A las 9 y 15, solo se han presentado 14 personas. 2 más llegan a las 9 y 30 y el resto nunca llega. La falta de consistencia puede destrozar la unidad de su equipo. La respuesta es simple: no los deje entrar. Así es, cierre la puerta del salón de juntas a las 9 en punto. Pronto entenderán el mensaje. Si quieres jugar en nuestro equipo, sé consistente. Los beneficios de la consistencia. Veamos un ejemplo maravilloso. Carl Ripken Jr., jugador de los Orioles de Baltimore, es una leyenda del béisbol. Se debe a que tiene una increíble consistencia. El 6 de septiembre de 1995, Carl jugó su partido número 2131 de forma consecutiva. Rompió el récord que tenía Lou Gehrig de 2130, que nadie había superado en más de 56 años. Por eso lo llaman el hombre de acero del béisbol. Jugó en todos los juegos durante más de 13 años. La noche que rompió el récord, la persona más cercana a él en juegos consecutivos era Frank Thomas de los Medias Blancas de Chicago con 235 juegos. Ripken tiene una lista impresionante de éxitos. Durante ese tiempo fue nombrado jugador más valioso en 2 ocasiones. También jugó 12 juegos de las estrellas de forma consecutiva y anotó más carreras que ningún otro jugador de las grandes ligas. Más que dinero, Ripken tiene la tremenda sensación de sus logros. Su filosofía es muy refrescante y sencilla. Lo que siempre quiso fue jugar béisbol, preferiblemente para Baltimore, y dar lo mejor de sí en cada ocasión. Ello demuestra una gran responsabilidad y ética de trabajo muy arraigada, poco común en la actualidad. A pesar de sus éxitos, Ripken mantiene una actitud humilde. La misma consistencia se ve en su vida familiar. Su esposa e hijos son importantes para él y así lo demuestra. Compare esta historia con las historias habituales del mundo de los deportes, llenas de escándalos, negociaciones y demandas de contratos, perpetuados por individuos con menos madurez y mayor debilidad de carácter. Cuando emprende algo y hace un trabajo extraordinario, atrae a las personas importantes, lo que le genera enormes recompensas. La noche que Ripken batió el récord, lo festejaron en todo el mundo. Celebridades, corporaciones multinacionales e incluso el presidente de los Estados Unidos. Recibió muchos regalos y reconocimientos y ovaciones de pie. Imagínese, todo por desempeñarse bien todos los días haciendo lo que más le gusta hacer. Ahora obsérvese bajo el microscopio un momento. Su consistencia se presenta de manera real todos los días, o se tambalea por aquí y por allá. Si lo está haciendo bien, le aplaudimos. Pero vamos a llevar sus habilidades a otro nivel, donde los desafíos son más grandes y las recompensas más lucrativas. Concéntrese en el mayor poder que tiene. Queremos que se detenga en este momento y se prepare mentalmente para hacer el siguiente ejercicio en dos partes, antes de continuar. Tome lápiz y papel y haga una lista de las cosas que tiene que realizar en los próximos 3 meses. Son actividades que tiene que terminar por cualquier razón. Indique la fecha en que, a más tardar, tiene que terminar cada actividad. Haga enunciados breves y escriba al lado una palabra que describa los sentimientos que tiene respecto a la actividad. Bien hecho. Ahora revisemos la lista. Revise cada punto y una por una vaya tachando cada tarea. ¡Exacto! Quítelas de la lista. Le diremos por qué. Usted no tiene que hacer ninguna de esas cosas. En serio que no. Puede que haya consecuencias si no las hace, pero nadie le obliga. Usted no está obligado a pagar los impuestos. Puede terminar en la cárcel si no lo hace, pero nada lo obliga. Si está un poco confundido, escuche esto. En la vida, usted no está obligado a hacer nada. Ahora vea la lista de nuevo. ¿Cree que su mundo se derrumbará si no realiza estas tareas en los próximos 3 meses? Claro que no. Puede no estar feliz o sufrir consecuencias si no lo hace, pero el punto principal es que no tiene que hacerlo. Si aún está confundido, quédese con nosotros. Todo se aclarará en su momento. Note las palabras que eligió para describir sus sentimientos. Con base en nuestra experiencia, adivinamos qué mechas de estas palabras son negativas, especialmente si la actividad es algo que ha estado aplazando o que no quiere realizar. Revise de nuevo las palabras que empleó. ¿Qué clase de energía le aportan esas palabras, negativa o positiva? Si el sentimiento es negativo, de manera automática genera energía negativa que agota su capacidad de desempeñarse en un nivel alto. Ahora vayamos a la segunda parte del ejercicio. Ahora haga una lista de al menos 6 cosas que quiere hacer en los próximos 3 meses. De nuevo, escoja una palabra que describa cómo se siente con respecto a completar cada punto en la lista. Por ejemplo, planear un aniversario especial, lanzar un producto nuevo, tomar clases de guitarra. ¿Qué palabra describe mejor sus sentimientos sobre estas actividades? Es probable que las palabras en la columna de sentimientos sean mucho más positivas que las que puso en la lista de actividades por hacer. Si sus actividades producen energía positiva, entonces tendrá mayor capacidad así como deseo de realizarlas. ¿No es mejor sentirse feliz y emocionado que preocupado y frustrado? En este punto puede pensar, es que la vida no es así. Hay muchas cosas que no me gusta hacer, pero tengo que hacerlas. Pues no, no lo es. Escuche esto. Todo en la vida es una elección. Nace una estrella. Madre e hija hicieron mejores elecciones. Wilma Rudolph nació prematuramente el 23 de junio de 1940, pesando solo 2 kilos, hija de una familia de raza negra que vivía en la pobreza a consecuencia de la Gran Depresión. Sus primeros años pasaron de una enfermedad a otra: viruela, sarampión, paperas, escarlatina y neumonía doble. Poco después, su madre descubrió que la niña tenía una pierna débil y un poco deforme. Le diagnosticaron polio, que para entonces no tenía cura. Pero la señora Rudolph no se dio por vencida. Wilma recordaba más tarde: el doctor dijo que no volvería a caminar, pero mi madre dijo que sí lo haría. Yo le creí a mi mamá. La mamá de Wilma averiguó que podían tratar a Wilma en un hospital a 50 millas de distancia. La llevó 2 veces por semana durante 2 años, hasta que pudo caminar sin la férula de metal. Aprendieron a hacer los ejercicios en casa. Todos en su familia ayudaron en la casa y a motivarla para ser fuerte y trabajar duro para mejorarse. A los 12 años, logró caminar sin aparatos, incluso sin zapatos correctivos. La señora Rudolph, al principio, había hecho una elección: que su hija estuviera bien y pudiera caminar. Su persistencia constante frente al rechazo y su tenacidad le recompensaron al final. Luego Wilma hizo una elección muy importante: decidió ser atleta. Luego de destacarse en los deportes durante la secundaria en 1960, Wilma se convirtió en la primera mujer estadounidense en ganar 3 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Roma. Estos logros la llevaron a ser una de las atletas más celebradas de todos los tiempos. Además, su fama causó que se rompieran las barreras de género en eventos antes solo para hombres. A pesar de las batallas físicas al principio de su vida, Wilma Rudolph eligió vivir y desempeñarse en un nivel mucho más alto. A esta altura, ya estará convencido de que la vida se trata de elecciones. Observe las pruebas que lo rodean cada día. Ha notado que algunas personas eligen llevar vidas mediocres. En contraste, otros superan las situaciones más difíciles y eligen construir circunstancias mejores y a menudo con resultados magníficos. Existen muchas biografías y autobiografías de personas que adoptaron el hábito de la persistencia consistente para cambiar por completo sus vidas. El hito se presentó cuando vieron que podían elegir un futuro diferente. La razón por la que está donde está en la vida es solo el resultado de las elecciones que ha hecho. La consistencia de sus acciones positivas, o la falta de ella, le han dado forma a la vida que lleva ahora. Cuando acepte la responsabilidad total de ello, estará en el camino correcto para alcanzar la paz espiritual. Muchas personas llevan una vida llena de frustración porque están atascados en los «tengo que hacer». Cuando dice cosas como «ella me hace enojar», la verdad es que usted elige enojarse. No tenía que estar enojado. Respondió con enojo en vez de hacer una elección diferente. Elija una mejor opción. Los «tengo que hacer» le colocan en una situación de presión, pero las cosas que elige hacer lo ponen en una de poder. Elija sabiamente. Cuando vive en el terreno de los «tengo que hacer», se ubica a sí mismo en una situación de presión, lo cual provoca resistencia y resentimiento, a la vez que agota la energía de su vida. En cambio, cuando vive cada día escogiendo, se encuentra en una situación de poder. Se siente a cargo, en control de su vida. Esto exige un esfuerzo consciente para pensar en forma consistente de las decisiones diarias, hasta las más sencillas. Por ejemplo, dígase, elijo lavar los platos ahora y lo haré lo mejor posible, en vez de, ay no, tengo que lavar los platos, qué fastidio. Note que la resistencia que ocasionan las cosas que tengo que hacer con frecuencia causan demoras crónicas, y usted sabe lo improductivo que puede ser eso. Decida ahora cambiar de enfoque. Haga de cada actividad una elección consciente. No más listas de «tengo que hacer». Retome su poder, aumente su energía y disfrute la libertad de elegir de manera consistente. Cuando hace mejores elecciones en forma consistente, adquiere mejores hábitos. Con ello, puede hacer que su mundo sea más valioso y así atraer mejores oportunidades, lo cual enriquecerá su vida. Todo ello se transforma en resultados mejores. Algunas personas lo han vivido y viven en la sociedad como personas con fortaleza y poder. Es importante también que elegir no hacer algo es una postura válida. Elegir decir no es a menudo la mejor estrategia para llevar una vida bien equilibrada y bajo control. El círculo de la consistencia. La consistencia en el desempeño genera automáticamente un futuro mejor. Es un círculo sin fin. Imagine un círculo con 7 pasos que empiezan en el punto de hacer mejores elecciones todos los días. Segundo, adquirir mejores hábitos. Tercero, construirse un carácter más fuerte. Cuarto, se hace más valioso. Quinto, atrae más y mejores oportunidades. Sexto, le permite dar más y contribuir más. Y séptimo, le aporta mejores y mayores recompensas. Y regresa de nuevo al primer paso, hacer mejores elecciones todos los días. La fórmula doble. Ahora que ya entendió la importancia de hacer elecciones, prepárese para una de las estrategias más importantes que escuchará en este audiolibro. Es la fórmula doble, que solo se trata de usted. Se refiere a acuerdos y responsabilidad. ¿Alguna vez ha llegado a un acuerdo pensando que sabía cuál era el trato y luego las cosas cambiaron de forma inesperada? ¿Cómo se sintió cuando esto sucedió? Quizás molesto, frustrado, enojado y decepcionado. Tal vez incluso se culpó por no ser más inteligente. Este es el punto importante que queremos que entienda. Todas las relaciones rotas tienen como antecedente acuerdos no cumplidos. Esto incluye tratos de negocios, matrimonio, situaciones familiares, amigos, socios y cualquier otra relación fallida entre dos o más personas. ¿Ha notado cómo hoy en día en nuestra sociedad hay más dificultad en mantener acuerdos? Si quiere pruebas, observe los miles de abogados que se requieren para arreglar cualquier conflicto. El miedo a las demandas impide el crecimiento de muchos sectores, pero esto se puede superar con solo mantener la integridad. Seguro estará pensando, pero ¿cómo mantengo la integridad en forma consistente? Esta es la respuesta tan importante. La verdadera integridad se basa en mantener sus acuerdos. Digiera bien esta oración. Si en realidad quiere vivir en niveles más altos y cosechar mejores recompensas, su consistencia se pondrá a prueba con más frecuencia. Considere esto. Todos los días hace acuerdos y otras personas le juzgan con base en la forma como actúa después de esas decisiones. Esta es la clave. No existen acuerdos de poca importancia. Por ejemplo, un vendedor lo invita a almorzar a las 12 y 15 de la tarde. Usted llega a tiempo, pero él se presenta media hora después sin excusa y sin disculparse. ¿Cómo se siente usted? ¿Es aceptable? Si hay una excusa razonable, como el tráfico o una pequeña crisis en la oficina, podría dejarlo pasar, pero ¿qué sucede si pasa por segunda o tercera vez? Nos enfrentamos a una serie de acuerdos rotos. Cuando rompe un acuerdo una vez, es probable que se le dé una segunda oportunidad. Cuando ocurre en repetidas ocasiones, su valor en el mercado disminuye rápidamente. La gente se va a otra parte. Cuando adquiere el hábito de cumplir con los acuerdos de menor importancia, los que son muy importantes se cumplirán solos. Haga de esto una filosofía a partir de la cual elija cómo vivir su vida. Cuando lo haga, las bendiciones que recibirá serán infinitas. Si evita consistentemente hacer lo que dice, su reputación pierde mucho, la relación se deteriora en forma gradual porque los compromisos tampoco se honran y en muchos casos la relación termina mal. En contraste, cuando siempre hace lo que dice, obtendrá el calificativo de ser una persona confiable. Cuando practica esto todos los días, las recompensas son interminables. Incluyen clientes fieles, relaciones llenas de amor, mayores utilidades y tal vez lo más importante, la sensación de bienestar que produce saber que usted es una persona íntegra. Es una insignia que puede portar con orgullo y le servirá de mucho. En lugares remotos de Irlanda, los granjeros tienen una forma tradicional de sellar un acuerdo. Después de la venta de unas cabezas de ganado, se escupen las manos, las frotan y sellan el trato estrechándolas con firmeza. Su palabra es un compromiso y no hay abogados de por medio. Esa fuerza de carácter es la que alimenta la confianza y el respeto. Otro punto. En circunstancias normales, si le es difícil cumplir con un acuerdo, es posible volver a negociar. Recurra siempre a esta opción para mantener su integridad. Solo le toma un momento llamar y decir, «Estoy retrasado 15 minutos, ¿podría esperarme?». Cuando se adopta el hábito de ser responsable de sus propias acciones, usted se transforma en un individuo sobresaliente. El factor integridad. Esta es una fórmula de tres partes para ayudarle a vivir con la mayor integridad posible. Es sencilla y surte efecto. Asuma el reto y empiece a aplicarla cada día. Primero, al decir siempre la verdad, la gente confía en usted. Segundo, cuando hace lo que dice, como lo prometió, la gente le respeta. Tercero, cuando hace que los demás se sientan especiales, agrada a la gente. Las palabras «como lo prometí» son muy significativas. Úselas en su correspondencia regular. Reforzarán el hecho de que quiere seguir así. Por ejemplo, «como lo prometí, aquí tiene la cita que solicitó ayer». Cuando lo hace, es un recordatorio sutil de que va a mantener sus compromisos como prometió que lo haría. Recuerda las tres grandes preguntas que vimos en el capítulo 5 sobre establecer relaciones excelentes. ¿Le gustan? Confía en ellos. ¿Los respeta? El factor integridad se suma a estas con los principios de ser responsable y mantener los acuerdos. Esto le colocará en el 3% de las personas que obtienen logros. Atraerá más y mejores oportunidades. Integridad. Nunca salga sin ella. Conclusión. Para terminar, he aquí una historia para que se inspire, que incorpora todo lo que hemos aprendido en este capítulo. Persistencia consistente, acuerdos y responsabilidad. Y, por supuesto, el factor integridad. Ken Hitchcock es un gran hombre en todos los sentidos, incluso físicamente. Hace años, Ken pesaba más de 220 kilos. Su enorme tamaño le impedía dedicarse a su pasión, ser entrenador de hockey. Entrenaba a un equipo junior que condujo de forma brillante, pero su ambición real era ser entrenador de la Liga Nacional. Sabía todo sobre el juego y también cómo inspirar a los jugadores. Sin embargo, su peso era un impedimento. Un día, al final de la práctica con su equipo junior, se resbaló y cayó al hielo. Con vergüenza y frustración, vio que no podía pararse de nuevo y necesitó ayuda de los jugadores para llegar hasta la banca. En ese momento, se dio cuenta de que nunca se realizarían sus ambiciones si no combatía el problema de su peso. Entonces eligió asumir la responsabilidad de su futuro, eligiendo ganar la batalla contra la obesidad. Empezó un arduo programa para perder peso, que incluía entrenar cada día y una dieta bien balanceada. Con persistencia, además del compromiso de triunfar, perdió más de 120 kilos en 2 años. Decidió hacerse responsable de los resultados que obtuviera. Hizo el acuerdo consigo mismo de que haría lo que fuera para competir por el puesto de entrenador de la Liga Nacional de Hockey. En 1997, su sueño se hizo realidad cuando lo nombraron entrenador de las Estrellas de Dallas. En su primera temporada completa, guió con gran experticia al equipo hasta la cumbre, otro logro extraordinario. 2 años después logró el sueño de todo entrenador de la Liga Nacional. Ganar la Copa Stanley. Fue la primera vez que las Estrellas de Dallas ganaron el campeonato. Si Ken pudo hacerlo, ¿por qué usted no? Recuerde, la verdadera integridad consiste en hacer buenas elecciones de manera consistente, cumplir los acuerdos con usted mismo, ser persistente en los momentos difíciles y ser 100% responsable de sus resultados. Una vez que tome la decisión, no hay marcha atrás, a menos que prefiera la culpa de saber que en realidad nunca hizo su mejor esfuerzo. Siga adelante. El éxito está a la vuelta de la esquina para aquellos que no se rinden. Pasos a seguir. El factor integridad. Conteste estas preguntas con honestidad. Le ayudarán a definir un nuevo curso de acción y le ayudarán a demostrar su nivel actual de responsabilidad e integridad. Primero, ¿en qué áreas de mi vida no cumplo con acuerdos en forma consistente? Segundo, ¿cuánto me costará esto si no cambio? Considera las consecuencias a largo plazo. Tercero, ¿Qué necesito cambiar específicamente para disfrutar la forma de vida que produce el factor integridad? Cuarto, ¿qué recompensas y beneficios específicos recibiré por estos ajustes? Entender la importancia de la integridad en su vida es una cosa. Vivirla es un reto completamente diferente. El siguiente capítulo le mostrará cómo.